Hoy está con nosotros un escritor que lleva la literatura en la sangre. Nació en Donostia en 1972, estudió periodismo y se especializó en relaciones internacionales. Y aunque lleva 20 años trabajando en otras cosas, esa pasión literaria nunca le ha abandonado y le llevó a colaborar en la desaparecida revista digital de literatura y arte contemporáneo Luque durante casi una década y a impartir talleres literarios en la UNED. Era cuestión de tiempo que esa pasión se plasmara en libros. Hace ahora casi 2 años publicó en la editorial Arte Activo Ediciones de Gasteiz su primer libro, La lluvia horizontal, que como señalaba en el prólogo el escritor Iván Zaldúa, es una recopilación de relatos que son cada uno una novela en miniatura. Y ahora aparece el segundo, que es otra recopilación de cuentos, de microrrelatos marcados por lo macabro, la crítica social, la sorpresa y el cachondeo. Sí, un inmenso cachondeo. El libro se titula Crímenes Ideales y lo ha publicado la editorial cántabra El Desvelo. Con nosotros está ya Kerman Arzayus. Hola, Kerman. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Oye, está claro que lo tuyo es el relato, ¿no?
Sí, sí. Bueno, normalmente suele ser el arranque de todo escritor novel, suele ser el más natural, suele ser el transitar por estos terrenos de la brevedad, ¿eh? Uh-huh. Normalmente relatos, cuentos. No es tan habitual el género de la microficción, pero sí es un género ya consolidado en sí mismo que desde hace unos años pues está adquiriendo pujanza y sobre todo en al otro lado del charco, ¿no? En Sudamérica tiene cierta tradición.
Eso es verdad, sí. Oye, cuando dices que es normal empezar, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no te vas a quedar aquí? ¿Que vas a parar, dar el salto a otros géneros o vas a seguir siendo fiel al relato?
Pues realmente mi tercer proyecto me gustaría que fuera una novela, porque aquí parece un poco que si no escribes una novela no eres nadie. No
pareces en el escaparate, sobre todo.
Sí, realmente es así.
Es difícil vender libros de relatos.
Sí, es así. Uh-huh. En principio parece que hay poca gente que lee y la poquita gente que lee pues se vuelca con la novela. Hay poco lector de poesía, poco lector, por supuesto, de ensayo, de relato. Y bueno, parece que son géneros menores cuando deberían de estar, por supuesto, a la misma altura que la novela. Pero la novela es la reina y bueno, y más los últimos tiempos, pues novela negra, novela policíaca, novela un poco de novela uh-huh. histórica de este estilo. Uh-huh. Pero bueno, de momento me he movido por estos dos terrenos, el terreno de la literatura breve, del relato, en esta segunda ocasión, la microficción, aún más breve, uh-huh. y mi idea, desde luego, es para el tercer proyecto es lanzarme con la novela y ya veremos. Son, uh-huh. son estructuras distintas, son formas muy distintas de trabajar y veremos ¿qué tal sale? Como decía Iván Zaldúa en una charla que tuvimos hace no demasiado, es difícil el autor que consigue obrar el milagro de ser bueno en distintos géneros a la vez. Es muy difícil moverse con soltura en las distancias cortas y en las distancias largas también.
Eso es verdad. Oye, hablando del relato, tu relato es cada vez, lo acabas de decir ahora mismo, cada vez más liofilizado. Vamos, en el primer libro eran 12 historias, en este último encontramos 205 textos hiperbreves en tan solo 87 páginas. ¿Por qué esta narración menguante?
Sí. Bueno, los relatos, como te decía, son un poco el arranque natural de todo escritor. Y la microficción, pues yo tenía algo de relación con la microficción, porque bueno, en esto de que te recomiendan, caen en tus manos libros de distintos géneros, y la microficción es un género que me parecía pues muy interesante. Y un poquito yo me acerqué a ella pues cuando precisamente comenzaba, como te decía antes, a coger pujanza un poco en las letras también de estos lares, ¿no? Con autoras como Julia Ochoa, como Pedro Ugarte, y su fabuloso manuales para una expedición. Uh-huh. Y bueno, decidí investigar un poquito por ahí. Y es cierto que en México, en Argentina, en países del otro lado del océano, hay una producción mucho más abundante y me pareció interesante. Y sobre todo con esos crímenes ejemplares de Max Saub, que como avanzaremos a lo largo de la conversación, son un poco el germen, ¿no? el embrión de este proyecto mío, uh-huh. ¿no? que ha visto ahora la luz.
¿Y por qué te has fijado en Max Saub? Y yendo un poco más allá, ¿has cogido a Max Saub para hacer una especie de actualización de aquellos mimbres que él manejaba en Crímenes Ejemplares?
Así es. El libro de Max Auber es un libro que cuando cayó en mis manos me pareció pues muy divertido, pues como le parece a todo el mundo. Pero luego, más allá de esa diversión, de ese divertimento, de ese humor negro, de ese surrealismo, ese absurdo que él practicaba con muchísimo acierto y con muchísima habilidad, y lo que al final uno llega a la reflexión y se da cuenta con el tiempo y hablando con otros compañeros de literatura y de estas historias, pues que realmente un libro no se convierte en un clásico, en este caso en un clásico de la microficción, simplemente con humor, ¿no? Los crímenes ejemplares de Max Aub eran tremendamente divertidos, pero lo que reflejaban realmente era la sociedad de su tiempo, ¿no? No nos olvidemos que Aub publica sus crímenes ejemplares en el 57, ni más ni menos, cuando han pasado 60 años desde entonces, cuando España transitaba por mitad de la transición, ¿no? Eran tiempos difíciles y, bueno, a través de estos textos de humor negro, estos textos hiperbreves, pues reflejó un poco la sociedad de su tiempo y saldó cuentas, ¿no?, con todas aquellas cosas que a él no le gustaban, de incivismo, de falta de modales, de falta de educación, etc. Y entonces, bueno, yo después de leerlo y quedarme prendado de ese libro, pues bueno, me metí con otras historias, con La lluvia horizontal, entre otras cosas, mi primer libro. Y bueno, más adelante me di cuenta de que bueno, se podía hacer algo con este libro, que realmente era, ¿cómo decirlo?, necesario, utilizaría la palabra, incluso necesario el hacer una revisión urbana y contemporánea de ese libro. Y me parecía realmente oportuno. Y 60 años después, pues la sociedad, algunos dirán que no ha cambiado prácticamente nada o que no ha cambiado tanto, pero realmente sí que ha cambiado muchas cosas, a nivel tecnológico, a nivel de redes sociales, de lo imbuidos que estamos todos de los medios audiovisuales, etcétera. Pues me aportaban, todo eso me aportaba un material interesante pues para hacer esa revisión y es lo que he pretendido. Divertimento, humor, como te decía, pero siempre con ese trasfondo, con esa idea de llegar un poquito más allá, de calar y de transmitir un poco mi visión de la sociedad que nos rodea, y bueno, y saldar cuentas, como decía Aub, con aquellas cosas que no me gustan.
Oye, tu humor hay que reconocer que es muy guasón, muy guasón. O sea, quiero decir, que te carcajear de todo. Y hasta el punto de que en algunos momentos roza la incorrección política o la incorrección social, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo has manejado eso, esas fronteras, esas mugas para no pasarte? Porque en algún momento alguien puede decir, uy, este hombre se está pasando. Hay un cuento que dice textualmente, la maté por machista, por ejemplo, ¿no? Que está muy claro el juego del lenguaje que utilizas, ¿no? Pero que alguno podría decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Te has planteado no pasar algunas fronteras?
No me he impuesto, ahora que está tan de moda lo de las líneas rojas, no me he autocensurado ni me he impuesto ningún límite. Es un tema que está muy actualidad, ¿no? A raíz de, bueno, todos nos acordamos cierta polémica reciente con cierto rapero y sí, su veto a tomar parte en las fiestas. En principio, yo soy partidario de que el arte sea libre y que cada autor, sea de literatura, sea de música, sea de escultura, sea la disciplina que maneje, tenga plena libertad para trabajar, ¿no? Y que luego, efectivamente, sea la otra parte, la parte que recibe ese producto, ese libro, ese disco, esa actuación, sea la que, por medio de su bagaje, ¿no?, intelectual, cultural, de su mochila, sea capaz de discernir, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal, o lo que le seduce, lo que le parece agresivo, lo que es ponderable, censurable, etcétera, ¿no? Sí, reconozco que he hecho esa reflexión. Algunos de mis textos podrían ser considerados como un poco bestias, ¿no?, en el sentido de que meto mucha caña, ¿no? Pero bueno, realmente, si uno lee el libro completo, se da cuenta de que al final le pego a todo lo que
a
se mueve
y
a todos los palos.
Y además es que la literatura, si no fomenta la incorrección, pues perdóname usted, pero no es literatura. Oye, hay muchos intereses en tu libro. Hay clarísimamente un interés multitemático. Investigas sobre todas las formas de matar y sobre todas las razones para matar. Es una cosa muy curiosa esto.
Sí, así es. Pero ha surgido de una manera natural. No he pretendido buscar en parcelas determinadas. Surge con cierta naturalidad y con cierta soltura. A ver, evidentemente, con ello no quiero transmitir que las cosas fluyen de una manera mecánica y automática, ¿no? Esto de la imagen clásica, ¿no? De ese rayo de luz que entra en ti y te pones a escribir de una manera loca, ¿no? Los textos fluyen.
Eso en ti no funciona.
No. Yo, ni en mí ni en nadie, pienso yo, ¿no? Como decía Borges, creo que decía que procuro que la inspiración me pille trabajando, ¿no? O Clarice Lispector, ¿no? La autora brasileña, que luego, decía, sí, la inspiración realmente la conozco, sí. Es una señora que se sienta a mi lado y no habla nada, ¿no? No dice nada. Bueno, pues eso, no. Surge de una manera más o menos natural y bueno, no sé si pego a todo o aparte, pero intento. Y lo que sí me gustaría, Kike, hacer un inciso al hilo de la pregunta anterior que me hacías, es en cuanto al tratamiento un poco cañero, un poco políticamente incorrecto, que una de las novedades, ¿no? que yo pretendía introducir en este libro, dado que la fórmula ya existía, que es algo a lo que yo concedo muchísima importancia, ¿no? A la originalidad de la idea, ya que la idea no era especialmente original porque ya la había tratado Aub, sí que quería que el libro fuera más potente en todos los sentidos, o sea, con un humor más potente, con una crítica social más potente, con un apretar las tuercas de una manera más potente, ¿no? Para llegar más y mejor. Y luego el tema de la mujer. El tema de la mujer, ahora que hablábamos de lo políticamente correcto e incorrecto, pues la mujer, sin querer en absoluto establecer cuotas, sí que en gran medida es protagonista de mi libro. Queda repartida, digamos, la figura del verdugo y del ajusticiado, bueno, en gran parte de los textos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se presenta también la imagen de una mujer del siglo XXI, una mujer libre, una mujer liberada en el aspecto sexual, una mujer que asciende a nivel social, que reivindica y que tiene derecho a ocupar su sitio en la sociedad, etcétera. Y luego, otra de la diferencia con respecto a los crímenes ejemplares de Aub, es que yo algunos de mis textos los he titulado. Les he puesto título porque consideraba que con título funcionaban mejor y para acercarlos más a la idea actual de microficción.
Uh-huh. Oye, también yo creo haber notado también un interés multiestilístico, es decir, que has intentado escribir los cuentos de diferente manera, alguna vez imitando, por ejemplo, la grandilocuencia decimonónica y otras veces riéndote, por ejemplo, de los textos existencialistas, ¿no? ¿También eso ha sido deliberado?
Sí, bueno, lo que uno pretende es que haya variedad. Al final, cuando produces o escribes 200 y pico textos, pues no pueden estar todos cortados por el mismo patrón. Y luego, aparte, que como se suele decir, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre. O sea, me está resultando muy interesante el feedback que me está llegando de los lectores, porque es que, claro, a cada uno le hace gracia y le llega pues un texto distinto. El que tú puedes pensar que es un poquito más justito, que quizás no sea especialmente gracioso, que no te ha resultado un texto especialmente afortunado, es el que a determinada persona pues le ha maravillado, ¿no? Y le ha parecido pues con que tiene un punto de acidez pues estupendo, que mete el dedo en el ojo. Entonces, tienes que tocar un poco todo. Y luego yo, en mi particular sentido del humor también y de manejarme en las cuestiones literarias, pues sí que es cierto que me muevo por distintos terrenos, el terreno del surrealismo, del absurdo, los juegos de palabras son constantes,
sí, es verdad, sí.
Los dobles significados, las polisemias, etcétera, ¿no? Había que tocar un poquito todos los palos.
Oye, he de decirte una cosa, que con tu libro uno se ríe mucho, pero hombre, haces de vez en cuando que nuestra sonrisa se congele, porque nos damos cuenta enseguida del alcance que tiene lo que estás diciendo, ¿no? Y que en el fondo no deberíamos estar riéndonos de algunas cosas. ¿También buscabas esto? ¿Crear esta especie de contradicción en el lector?
Sí, así es. Yo creo que la verdadera dimensión del libro, más allá del entretenimiento, yo creo que tendría como dos partes muy diferenciadas. Una, la más evidente, la más a flor de piel, que es el entretenimiento, la diversión, esa carcajada, esa sonrisa que puede producir el humor de los textos. Y luego, por otro lado, su dimensión o su valor sociológico, como te decía antes, ¿no? Los crímenes ejemplares de Aub no se han convertido en un clásico por ser textos divertidos. Textos divertidos hay muchos. Se ha convertido en un clásico por esos textos divertidos y por hacer una reflexión, una crítica de las gentes de la época, ¿no?
Sí, sí, de una sociedad muy determinada.
Exactamente.
¿No?
Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Yo creo que hay una parte muy evidente, que es la que uno se encuentra cuando echa mano del libro, que es el humor, el divertimento, la diversión, la gracia, la ocurrencia. Y la otra es eso, esa parte más sociológica, que yo creo que es la que le da esa carga de profundidad al libro, que es la de retratar la sociedad de nuestro tiempo y la de meterse con determinadas o criticar determinadas actitudes de falta de educación, de falta de civismo, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, pues las armas que tenía que utilizar eran variadas.
Oye, ¿cómo trabaja uno un microrelato? Porque no estamos hablando de un cuento normal, aquí todo debe encajar como un guante, ¿no? No solo hablamos de la sorpresa final, que a veces es lo que guía al escritor con un cuento, sino también hablamos de la ejecución. La ejecución tiene que ser perfecta, o sea, en un microrelato no puede fallar nada, no puede fallar ni una coma ni un punto, vamos. ¿Cómo te enfrentas al microrelato?
Sí, la precisión tiene que ser absoluta, pero yo diferenciaría en este caso la microficción del microrelato. Quiero decir que todo microrelato pertenecería al género de la microficción, pero no toda microficción es un microrelato. Quiero decir que un microrelato viene a ser un relato hiperbreve. Quiero decir, hay una, aunque sea mínima, hay una mínima trama, un mínimo desarrollo de esa trama, de ese argumento, un pequeño perfil de los personajes. Cuentas una pequeña historia, una microhistoria. Y una microficción no tiene que ser necesariamente un relato. Puede no haber una historia, puede ser una especie de flash, un golpe, ¿no? Entonces, lo que tienen los crímenes ideales es mucha microficción. Dentro del libro también hay microrelatos, hay pequeñas historias más o menos desarrolladas, que esas sí que son las que realmente cuestan muchísimo, porque hay que afinar una barbaridad. El género de la microficción lo que exige es una precisión absoluta. Yo, de hecho, tengo algunos microrelatos por ahí escritos que he presentado. En su día presenté algunos concursos, pues de llegar a estar durante semanas dándole vueltas a una frase, incluso a una palabra. O sea, el nivel de depuración en un microrelato tiene que ser tal que el cambio de una sola palabra hace cambiar el sentido, el significado del relato. Por lo tanto, la precisión y el grado de depuración, de economía narrativa, es máximo. Es complicado, realmente es un género complicado.
¿Para cuándo esa novela, Kerman?
Uf, eso ya son palabras mayores. he estado unos días de retiro en casa de unos amigos pensando, y he llegado con la conclusión de que esto de pensar es muy cansado. Pensar es muy cansado, así de seguido es muy cansado. Entonces, me llevé el ordenador, pero realmente lo que he estado haciendo son anotaciones en una pequeña libreta sobre distintos caminos por los que podría tirar, pero bueno, tengo cositas, tengo material, tengo cositas, y es cuestión de que empiece ya a ponerme en serio, a tirar del hilo y a ver qué sale. Pero bueno, hablar ahora de para cuándo es un imposible. Podría ser un año, podrían ser dos, lo que me lleve a desarrollar algo que realmente entienda que está bien hecho y que merezca la pena.
Bueno, estaremos atentos. Kerman Arzayus ha vuelto con Crímenes Ideales, relatos hiperbreves, que ha publicado el Desvelo de Ediciones. Si podéis, por cierto, haceros también con su anterior libro de relatos, La lluvia horizontal. Gracias, Kerman, por estar con nosotros, que todo vaya bien y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Quique, muy, muy amables. Hasta otra. Gracias.